Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al podcast número 163 de la temporada 13 de Generación Xbox. Estamos de vuelta, estamos un poco después de los polvorones y de la resaca de Navidad. El equipo Generación Xbox está aquí de vuelta con el podcast. Teníamos ganas de volver, lo que pasa que, bueno, con tantas fechas señaladas, vacaciones y demás, ha sido un poco complejo reunir el equipo, pero estamos aquí hoy los buenos. Y os voy a presentar a la gente que forma parte del programa de esta noche. Tenemos aquí a Gonzalo, que hacía tiempo que no estaba con nosotros. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Hola, Gonzalo. No podía faltar. Víctor, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy bien, gracias, Víctor. Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues perfectamente. Solo decir que, como he dicho que estamos los buenos, por eso no está José.
Bueno, ya, José se ha dado el primer palo de la noche.
Un besito.
Vamos a empezar el podcast. Besos para José. Pedro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? Feliz año, que no hemos dicho nada tampoco.
Sí, estamos en febrero ya.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Buenas.
Escúchame, ya como digo, hasta que no me quede nadie sin decirle feliz año, es lo que hay yo.
Nada, bueno, feliz año a todos. Esperamos que hayáis pasado las Navidades muy bien, que estéis todos bien de salud. Sobre todo importante eso hoy en día, la verdad que os vamos a contar. Pero bueno, el podcast no va a ser un espacio para lamentaciones, porque si no ya tenemos bastante con poner la tele 5 minutos. Vamos a entretenernos un poco y vamos a hablar un poco de la actualidad de Xbox, ¿vale? Durante este mes de enero han habido diferentes noticias. Evidentemente algunas se nos han quedado ya un poco en el tintero. Así que vamos a ir primero con la más rigurosa actualidad, ¿vale? Y creo que la más rigurosa actualidad, antes de hablar de la subida del precio de Xbox Live, eso luego, vamos a hablar de la anterior primera rigurosidad, que sería la presentación ayer y fecha de lanzamiento de Resident Evil 8, Resident Evil Village. Ya conocemos los detalles, se pudo ver un nuevo vídeo del juego. Hay una demo que evidentemente no está en Xbox, es decir... Porque es como yo que sé, ¿sabes? Es decir, tristemente no está en Xbox y no podemos hablar de ella. Y nadie de aquí, de este grupo, tiene la Play 5, así que tampoco lo he podido jugar. Es decir, es así de triste el tema. Así que vamos a centrarnos simplemente en lo que se mostró ayer. Fecha de lanzamiento en mayo, es decir, antes de lo que yo incluso esperaba. Yo esperaba que se iba a ir un poco más atrás, pero no. El juego va a salir en el primer semestre del año. Y no sé, primeras sensaciones. Ah, y otra cosa importante. El juego finalmente sale en Xbox One. Ayer por la tarde, esto antes de que comencemos con todo el tema, ayer por la tarde hicimos una noticia en la que confirmábamos, a raíz de un tuit de Xbox, de la cuenta oficial de Xbox, que el juego se oficializaba para Xbox Series X y Xbox Series S, ¿vale? Yo fui el que hice la noticia y cuando vi ese tuit, evidentemente no me guié 100% por el tuit. También entré a la página de la reserva, que es la que vinculaban ellos, que posteriormente el pre-order se abrió, ¿vale? Pero era como la página de la ficha del juego, ¿vale? En esa ficha siempre ponen las plataformas, ¿vale? En esa ficha solamente ponía Xbox Series X y Xbox Series S, ¿vale? De ahí que yo optara por hacer la noticia. Es decir, quiero dejar eso claro, ¿vale? Que no fue solamente por el tuit, ¿vale? Me basé en el tuit, pero luego a la vez dentro de la página también lo ponía. Luego al final fue como una sorpresa, que tampoco tiene nada de sorpresivo, pero bueno, el juego sale para One, ¿vale? Aclarado esto. Chicos, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar por Pedro, que es un fan del Resident Evil, y nos va a decir qué te ha parecido lo visto, fecha de lanzamiento en mayo, va a ser analista del juego, ¿qué más puedes pedir a este comienzo de año?
La verdad es que el comienzo de año realmente es una mierda, pero esto está muy bien en particular. La verdad es que ayer vimos el tráiler, vamos, un tráiler de 3 minutitos, muy completo. Por fin se vio un poquito más de la misteriosa mujer alta que tanta sensación ha causado en internet. No sé exactamente por qué, no sé si será por su voluptuosidad o por lo alta o por ser vampira.
Su personalidad.
Un poquito de todo, ¿no? La verdad es que no se puede negar que esta nueva hornada de juego de Resident Evil, ¿no? Que empezó con el 7, ¿no? Pues digamos que el 8, aunque haya habido el Resident Evil 2 y 3 remake entre media, entre el 7 y el 8, esto es, evidentemente tiene otra línea artística que de hecho recuerda mucho más a la de Resident Evil 4. Y la verdad es que a mí personalmente me encanta este tono, digamos, un poquito más sobrenatural, ¿no? Que además Es el mismo protagonista de Resident Evil 7, Resident Evil 8, el supuestamente agente Ethan Winters. Y de hecho parece que ya es conocido, ¿no? Porque incluso la mujer esta lo llama por su nombre y sabe que va y tiene una hija que, no sé, parece que son bastante misteriosas y malvadas y van ahí a por nosotros. En general, lo que pudimos ver allá en el vídeo después que nos mostraron en gameplay, pues un poquito de que va a haber un crafteo de objetos. Es una cosa, la verdad es que a lo mejor no sé si no dio mucho tiempo a explicación, ¿no? Pero ya sabéis que el mínimo crafteo este de coger una hierba, ponerla con la otra para que salga, eso siempre ha estado en la saga Resident Evil. En ese sentido, aunque sea muy simple, ha sido pionera. Y lo vamos a tener otra vez. Y el combate, pues, muy parecido al Resident Evil 7, por lo que se ve pausado. Di dijo que incluso con armas de fuego usaríamos mucho lo que es el bloqueo o la guardia para los ataques frontales. Y no sé, un poquito de todo, ¿no? Sobre
Cabe
todo,
destacar.
yo
Sí, perdón,
creo.
perdón.
Dime, 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 dime.
No, iba a decir que cabe destacar que el menú, por ejemplo, no sé si vas a decirlo, que el menú, si no me equivoco, es muy parecido al de Resident Evil 4, por ejemplo.
Sí, es que precisamente lo he dicho, porque hay un pequeño, lo he dicho en la referencia, no solamente por la estética y tal, sino que hay un pequeño giro sobre Resident Evil 4, ¿no? Que aunque se mantenga luego en primera persona, ¿no? Pero digamos que luego nos llegamos a sorpresas, ¿no? No hay, a lo mejor hay algunos que nos están oyendo que todavía no han jugado Resident Evil 7 y se los recomiendo masivamente, porque claro, y a lo mejor Resident Evil 8 pasa lo mismo, ¿no? A jugar por las capturas, los primeros vídeos, los primeros trailers, etcétera, etcétera, dame una sensación de ser un Resident Evil demasiado diferente, ¿no? Pero una vez te metías en materia, Resident Evil 7 era un Resident Evil en toda regla, o sea, con sus guardados, con sus puzzles, con sus llaves, con sus puertas, tenés que consultar el mapa, o sea, al final todo eso lo seguía teniendo, ¿no? Y de hecho, conforme se iba avanzando la aventura, se iba acentuando más ese que realmente era un Resident Evil como los de toda la vida, pero en primera persona y con otra ambientación, ¿no? Y yo creo que aquí se repite, y de hecho hay mucha gente que se ha quedado un poquito, y a esto voy también a colación de lo que ha dicho Adrián del tema de Xbox One, se ha quedado un poquito a lo mejor para ella de decir, oye, pues no noto yo que se vea tan bien el juego. Yo no sé a ustedes qué opinaréis, pero vamos, aparte de que estéticamente me parece una auténtica burrada lo bien que está hecho el arte y tal, no sé, yo veo graficazo, no sé cómo lo veis vosotros.
Yo, hombre, lo único que se ha visto es un vídeo, y en vídeo siempre se pierde mucha calidad, ¿no? Yo simplemente, yo digo que se ve muy bien, se ve muy bien, y de momento, hasta que lo vea directamente, para mí el exponente del Re-Engine, para mí sigue siendo Devil May Cry 5, con diferencia,
Bueno,
por encima
precisamente
del remake del
ahí
3.
venía yo a añadir, como sabéis, ha salido una demo, que de hecho es una visual demo, como dicen, no tiene batalla, no tiene nada, tiene un par de puzzles, pero muy básico, una cosa muy cortita, por lo visto de media hora de duración, muy similar a la demo que salió de Resident Evil 7 en su día, pero el tema es que solamente es exclusiva de Play 5. Pero bueno, como dato, hoy lo ha analizado Digital Foundry y en Play 5 va a 4K nativo y 60 FPS. E incluso tiene algunos detalles de ray tracing
Y
activado
bajadas
como
también tiene.
reflejo. Bueno, viene una demo. Vamos a
De,
dejarlo
por
ahí.
cierto, por cierto, también va a haber demo, va a haber otra demo, ¿no?
Pero,
En primavera va a
sí, sí,
salir una demo
ya
para todas las plataformas.
han confirmado que habrá una demo más extensa para todas las plataformas, ya más cercano al juego, para que lo podamos probar todo igual. Al final, visto, tú date cuenta que parece que el patrón se vuelve a repetir. Pasó con Resident Evil 7, pasó con Devil May Cry 5. En el caso de Devil May Cry fue Xbox la que tuvo la
Exactamente,
primera demo. Y
exactamente.
ahora en Resident Evil 8 pues, va de la otra manera. Cuando salga Devil May Cry 6, pues lo tendremos otra vez la demo.
Una
No sé.
pregunta. A ver, ¿no os da la sensación, porque lo que dice Pedro de que estéticamente tiene ligeros toques a Resident Evil, puedo compartir esa opinión, pero eso junto a que, por ejemplo, el menú, cuando lo vi, yo no he jugado a Resident Evil 4, pero sí lo he visto, ¿no? Y cuando lo vi dije, coño, el menú del 4 y tal. Y después también han recuperado lo que es el, no sé cómo se llama, ¿no? Ahora mismo, es el vendedor. El vendedor que está a lo largo del Resident Evil 4, hay un vendedor que te va ofreciendo mejoras, armas y cosas así.
Sí, el de
Pues
What
el
in Wall
mismo.
Street, ya.
Exacto. No, el mismo personaje, pero sí, digamos, el vendedor, lo que es la figura del vendedor, la han recuperado. ¿Pensáis que quieren como darle un toque Resident Evil 4, dado que es el juego, creo que es, si no es el que más ha vendido, es el segundo que más éxito ha tenido. Puede ser porque ya sí, de hecho, ¿os acordáis que cuando empezó a rumorearse lo del nuevo Resident Evil que iba a salir, cuando se lanzó el 3 y todo, la gente esperaba el remake del 4? Y hubo gente que pensó incluso que una vez que se rumoreó el nombre de Villa, de Village, y se pensaba que era el nombre en clave que iba a tener el remake de Resident Evil 4, si me suena, porque de hecho el Resident Evil 4 ocurría en el pueblo ese de la supuesta Galicia. Y bueno,
Es que eso tiene tema, ¿eh? Porque es que
entonces.
aparte ha salido un rumor de que el trabajo del el desarrollo de Resident Evil 4, del remake, sigue para adelante. Al parecer ha habido problemas, que si se ha reiniciado, que si no sé qué. Y al parecer sigue, Capcom puede seguir teniéndolo en mente y estaría previsto para 2023.
Con lo cual,
Uf.
y más eso, incluso puede que ahí estén aprovechando cosas que habían hecho para este Resident Evil para cuando salga el Resident Evil 4. O sea, cosas que hacen en este, como la tienda y demás, use lo mismo, incluye la misma interfaz y todo para. Ya sabemos que Capcom, joder, ha usado gran parte del trabajo del Resident Evil 2 Remake para el 3. Pueden que intenten hacer lo mismo de cara al Village para trasladarlo al 4 Remake. Y yo fue una cosa que le pregunté a la estética. Yo le pregunté a Víctor cuando pasó el trailer, dije, ¿qué estética tiene? ¿Han guardado la estética del Resident Evil 7? ¿O han tirado por la del remake? Y me dijo, no, no, la del 7. Y es verdad, la que viendo el trailer se nota que en ti mantienen la. Han decidido, me da a mí que es una decisión de Capcom, que es los TP, los que van en TP se van a tener la estética de los. Como Resident Evil 2 Remake y 3 Remake, y los juegos numerados nuevos van a ser esta estética con el nuevo protagonista y se nota que son distintos. Aunque sea el mismo motor, es distinto.
A mí ya os digo, yo no sé qué opináis vosotros, es algo que he dicho un montón de veces. A mí me gustaría mucho más. El 7 lo disfruté una barbaridad, ¿eh? Lo jugué el año pasado y me pareció una pasada. Pero yo lo disfrutaría. A mí me gustaría más en tercera persona. Entiendo el motivo, en primera persona es más fácil hacer sustos y tal. Pero en el Resident Evil 2, por ejemplo, que a mí me parece mejor que el 3, no es en primera persona y te llevas unos sustos guapos. Pero bueno, entiendo que es la idea que han tenido. También pienso que sería más acorde, digamos, a la evolución natural que habría tenido la saga después del con el 4, a partir del 4. Pero bueno, es la decisión que ha tomado Capcom y lo único que espero es que al menos dejen en consola aumentar el campo de visión. Porque es algo que me molesta un montón. Es lo único, me atrevería a decir lo único, que no me gustó del 7. Que el campo de visión es como. O sea, no sé cómo explicarlo, como que el arma es muy grande, ¿sabes? Como que la tienes muy, muy, muy pegada a la cara, ¿sabes? Como que tienes muy poco campo de
Sí,
visión
bueno,
en
pero
esos
yo creo que también es
escenarios.
por lo que dices tú, por el tema de los sustos y tal. Yo del
Un
Resident Evil
poquito de, exactamente,
de
de
sustos
por
el
el tema
7 es el
de
que
ocultación.
más, vamos, con
Pero coño,
diferencia.
eso no tiene que ver con el campo de visión, tío. Los sustos, los jumpscare estos de que abres una puerta y te sale el bicho y te asustas, eso va a pasar igual. Tengas 80 de campo de visión que 100.
No, a ver, yo creo que se intensifica, ¿eh?
Sí, de
No sé.
hecho, es que de hecho, Resident Evil 2 Remake y el 3 siguen manteniendo algunas partes que sigue lo que habiendo esas cámaras fijas, precisamente porque una de las cualidades de los primeros Resident Evil era que esas cámaras fijas también ayudaban muchas veces a dar el susto, precisamente porque
Claro.
estaban orientadas a eso. Entonces,
¿Qué dices?
digamos que sí, no, no, eso lo
¿Qué
puedes leer
dices? ¿Qué?
donde quiera, que se lo han dicho
Pero
hasta los desarrolladores.
¿qué cámaras fijas en el 2, en el remake?
Te
What do
estoy
you
diciendo en
say?
el 2 original.
Ah, vale. Hombre, eso sí, eso
Eran
vale.
pre-renderizados los
Pero vamos,
escenarios. Eran
que
pre-renderizados las
habiendo
escenas
jugado
así
el
de los
remake del
cuervos,
2,
cuando sale el leak y
pienso que
sale
no
la escena y no lo
necesita.
ves. Tiene mucho juego de
Yo
cámara. Entonces,
habiendo
digamos
jugado
que.
al 2, pienso que no era necesario. Y pienso que había sido más una evolución más natural de la saga mantenerlo en tercera persona. Pero bueno, vale, si es por mantener los sustos, pues en parte, bueno, puedo llegar a comprártelo, pero vamos, que en tercera persona también te asusta. Si no, Dead Space daría risa.
Bueno, a mí personalmente me da más susto la primera persona. Oh, Jimmy. A mí Dead Space no me da susto, me da la mejor impresión. Tiene susto, vale, pero miedo no me da. Sin embargo, yo con Resident Evil 7 sí he pasado miedo, cosa que a lo mejor con los demás Resident Evil no he pasado. He pasado susto, pero con Resident Evil 7 te aseguro que hay partes en las que he pasado miedo. Primero ya por el tema de la supervivencia, pero es que digamos que
te tienen tan limitado, ¿no? Porque date cuenta que al final la primera persona tiene un hándicap muy importante, que es que no ves lo que tienes detrás. O sea, lo que se te va fuera del campo de visión no existe para ti. Entonces, aporta mucho más misterio que una vista en tercera persona, que al
Sí, es
final
más fácil de ver.
lo que favorece la vista en tercera persona es a la acción. Vamos, eso es de cajón. Entonces, sí, se puede hacer susto, puede ganar tal, puede aportar tensión, eso está claro. Pero yo creo que como la primera persona, como lo hace una primera persona, un juego de miedo no lo hace. De hecho, es que no hace falta tirar de historial, ¿no? De que los grandes juegos de miedo en primera persona son los que más
Sí,
pegan.
como Dead Space.
No, como Dead Space, no. Que yo, pues como Outlast, como
No,
el
pero a
Phantasmophobia,
ver,
como el otro, como el Bizarre, como
es
el del
que
PT. Es que es normal.
a ver, Dead Space sí tuvo un gran post factor de miedo, no era que sí que y claro, yo estoy convicto porque creo que los juegos con TPS pueden dar el mismo miedo. Es cierto que con los enviados es más fácil dar miedo, es más fácil, pero
Dar sustos más que dar miedo,
pero
dar
puedes ir dando miedo.
sustos.
Y porque lo que te da miedo al final no es que tú veas o no veas tu personaje, lo que te da miedo es la ambientación, un mundo muy oscuro. Porque bien podrían hacer que llegada que en una zona no veas nada. Entonces eso te da un tiene mucho cague, que es lo que pasa en primera persona. A ver, lo que pasa es que los TPS siempre lucen mucho mejor porque ves al personaje y queda mucho más guay. A mí al menos me gusta más los TPS.
En cualquier caso, tiene pintaza, sinceramente. Sinceramente tiene pintaza y yo os digo, en el último año me habré jugado 5 o 6 Resident Evil, incluido el 7, y tiene pintaza.
Vale, más allá de que os haya gustado y tal y cual, y que, bueno, el juego, la verdad que con lo que muestran, aún tiene pinta de que hay mucho, mucho que ver. Y, ¿sabes? Es como un pequeño aperitivo. Pena que no hemos podido probar esa demo. 7 de mayo sale el juego. Es decir, está, podemos decir, casi que a la vuelta de la esquina. ¿Retraso? Sí, ¿no? Ya es que no me juego mucho, ¿sabes? Con las fechas en el último año y
Sí.
medio es súper, ¿sabes? Como con pinzas, ¿no? Todas las fechas. Pero bueno, campaña de reserva saco. Lo hemos visto con Cyberpunk, lo hemos visto con otros juegos. No quiere decir, no es un indicativo 100% de nada. 7 de mayo, ¿cómo lo veis? ¿Lo completaremos o lo veremos más adelante?
Creo que sí, que llega el 7 de mayo. No se lo han anunciado con tiempo, con una demo, anuncia otra demo, yo creo que sí.
Yo pienso que también.
Yo creo que va a
Hombre, puede
salir.
pasar cualquier cosa, pero yo también pienso que sí.
Yo creo que va a salir y la fecha no me sorprende, porque teniendo en cuenta que el Resident Evil 2 Remake salió en febrero, si no me equivoco, no me sorprende una fecha como mayo, la verdad. Y el 3 no me acuerdo de la fecha exactamente. No sé si sería marzo, puede ser.
El 3 salió en enero, ¿no?
Sé,
¿No
pues
salió
no.
en enero del año pasado? ¿Enero, febrero también?
En el 6 me acuerdo del 2 Remake, no me acuerdo del 3, cuándo sale exactamente, pero vamos.
A finales, el 2 fue a finales de
De
enero
febrero.
y el 3 fue a principios de marzo.
Pues mira, pues no, pues la fecha no me sorprende. 7 de mayo. Están en su nueva línea a la hora de lanzar. Han visto que parece que les sale más rentable sacar los juegos a principio de año.
Yo, de hecho, yo creo que hablé con, creo que lo hablé con Adrián el otro día, casualmente, justo antes del streaming, y le dije, digo, yo creo que van a decir la fecha de lanzamiento, y yo creo, y además, Adrián, yo creo que te dije, digo, va a salir a finales de abril, principios de mayo. ¿Te acuerdas?
Sí, en base, es decir, es que yo pensaba incluso que se iba más allá, ¿eh? Es decir, yo lo ponía para más allá. Es decir, viendo cómo está el tema, no me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió para bien de que el juego ya esté listo. Es más, lo que decís también tiene sentido. Los casos que ha dicho Carlos y ha dicho Carlos Resident Evil el 2 y el 3, creo que no ninguno se anunció con 3 meses vista, ¿no? ¿O sí? ¿Alguno se anunció así?
El
Sí,
3, el 3,
que
sí,
sí,
el
con muy
3.
poco tiempo.
El 3, sí, pero el 3 fue. Es verdad, se filtró primero en la PlayStation Store y, pues, y se anunció la misma tarde o el día siguiente, ¿no? Algo así, ¿no?
Algo
Ya con
así,
la
sí.
fecha de lanzamiento, ¿no? Pues sí, está bastante bien. Veremos cómo queda el juego. La verdad que, a ver, Capcom últimamente, cada cosa que hace funciona. Es decir,
Tengo que
dime.
decir algo contra eso.
A
En
ver,
parte estoy
dime.
de acuerdo, pero vamos a ver. Tengo que decir, también anunciaron un modo online, un juego online que se llama Reverse, o Reverse, o como sea, Reverse creo que es, Reverse, y es un multijugador versus un versus con personajes de Resident Evil, ya sea personajes, digamos, principales, como personajes zombies y cosas así. Y yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que está Capcom intentando meter
Modos multijugador, malos, malos y que nadie pide, y que sinceramente, joder, bien podrían usar esos recursos, como por ejemplo los que usaron con el Resident Evil 3, lanzaron el Resident Evil Resistance, que nadie se acuerda de ese, y ahora el Reverse este. Bien podrían hacer un, yo qué sé, un Resident Evil Outbreak, aunque no sea un super triple A. O, por ejemplo, este año, que es el 25 aniversario, una recopilación de, yo qué sé, de los cinco Resident Evil originales. Algo así. Pero yo es que, de verdad, está de un pesado Capcom con los multijugadores que yo no lo entiendo.
Yo creo que quieren ver, a ver, que quieren enganchar un poco ese tercio. Han tenido en diferentes ocasiones, han apostado por juegos únicos de multijugador, como bueno, en esta generación hubo un juego que era solamente multijugador, la saga Resident Evil, que salió para PlayStation 4. No me acuerdo el nombre, como un modo mercenario creo que era, no me acuerdo muy bien del nombre. Un juego que no salió, ¿lo recordáis alguno? Un juego
No me
multijugador
suena a
de
otro.
Resident Evil que salió para
Aparte del
PlayStation
Resident Evil
4.
Resistance, salió un. Pero creo que no se llegó a cancelar,
Un
¿no?
Resident Evil, Umbrella, no sé qué, no me acuerdo cuál era, pero
Ah,
un Resident
Brela
Evil,
Corps.
algo así, que salió para PlayStation, que era un Resident Evil multijugador. En la pasada generación también tuvimos varios acercamientos con, a ver si digo ahora, el Operation Raccoon City, creo que era también,
Sí.
que era multijugador. Hemos tenido los modos cooperativos de
Sí,
de
pero al menos
los.
la operación Raccoon City al menos era con una especie de campaña que era
Esa era
online.
campaña. Sí, bueno, pero también era, pero era
Ya,
aprovechando el tirón de los juegos cooperativos de la
sí,
época, en un cierto modo también,
sí,
¿no? A
sí.
ver. Pero que os digo que siempre Capcom le ha intentado, de una manera u otra, con la saga Resident Evil, el intentar pillar ese multijugador. Es decir, a mí personalmente el modo mercenarios de antiguo Resident Evil me jugué y me gustaba bastante y tal. Pero no sé, es decir, no tengo ninguno en la mente ahora mismo que lo recuerde como algo imprescindible, aunque sí como buenos complementos, ¿vale? Es decir, tampoco digo que sea prescindible, ¿vale? No sé, veremos en qué queda esto. Es verdad que Calco también quiere su parte del pastel, del multijugador. Y en cierto modo es casi entendible porque la base de fans que tienen es brutal. Es decir, entonces, si yo fuera ellos, también consideraría
Pero
en
entonces
intentar
que se tomen en
aprovecharlo.
serio. A
Está
eso es lo que
buscando,
voy.
sí,
O sea,
simplemente creo que no llegan a más.
Están buscando fórmulas también, tío. Están buscando
Sí,
fórmulas
pero
para
es como
adaptar.
que lo intentan, pero no lo intentan. O sea, hazlo o no lo hagas, pero no. O sea, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Sabes? O sea, está ahí como, quiero mi parte, pero no hago un juego que se note que he invertido ahí una buena. Que he hecho una buena inversión. Es como, oye, hago esto de paso con lo que me sobra y si tengo un super éxito de puta madre, y si no, pues ya está.
Bueno,
Esa es la sensación
imagino
que me
que
da.
tendrán
Pero
sí.
bueno.
A ver, han pegado muchos palos con el multijugador de los Resident Evil. Hemos visto, ya te digo, desde el último, el Project Resistance este, a los que hemos hablado, ¿sabes? Es decir, o los otros juegos que salen en Play 2 también, que han en cooperativos, que no me acuerdo de todos los nombres, ¿vale? Si me podéis ayudar, pues casi que mejor.
Yo sé
El
que el Outbreak
Outbreak,
era
por ejemplo,
sí,
los Outbreak
pero
también.
Era yo prefiero a
cooperativo, ¿no? Más bien, ¿no?
multijugador versus,
Cooperativo.
no a cooperativo de campaña.
Sí, a ver,
Ojalá
porque yo creo que
hubiera un juego así. Ojalá.
los Resident Evil que han sido cooperativos, como salieron el Resident Evil, este que salió para
El
que primero salió
5,
para, no, no,
por ejemplo.
el que salió
El 5
para
es
sí,
cooperativo.
el
Sí.
5 o el que salió para que salió para 3DS. Después salió para
¿El
Revelations 2.
Revelations.
El Revelations 2 es cooperativo y es un cooperativo que es muy bueno. Por eso yo creo que yo estoy con Víctor que a mí lo que me echa para atrás de los intentos de Capcom estos son los coño, los versus, porque los cooperativos realmente rompen un poco lo que es el miedo, porque cuando juegas con algún amigo pues no tiene miedo porque te estás riendo paciente todo el rato, porque te ríes de las cosas que pasan, pero creo que
Yo,
tiene mucho más futuro que los versus, la verdad, pero de calle.
de todas maneras, independientemente de que no guste o no nos guste Reverse, que a mí particularmente, pues, por ejemplo, Resistance ni lo probé, habiendo comprado Resident
Más uno.
Evil 3, por eso te digo que no. Lo bueno es que por lo menos no mezcla, no prueba. Es decir, está
Sí.
probando, pero como con un juego aparte. Es decir, tenemos nuestro Resident Evil 8 intocable, sin experimentos, sin tonterías. Tuvimos Resident Evil 7 y yo espero que hagan lo mismo que con Resident Evil 7, porque a lo mejor no sé si vosotros lo habéis hecho, pero Resident Evil 7 tenía varios DLC de historia chulísimos.
Sí.
A lo mejor no sé si la llegaste a probar y tal, pero estaban chulísimos. De hecho, había dos que tenían que ver con la historia y luego sacaron el gratuito final, que era el que salía Chris Redfield.
Sí, las cintas.
Sí, me los pasé.
Esperemos que Resident Evil 8 sigan por ese camino, porque, coño, yo creo que sinceramente, yo creo que los DLC, aparte de los pases de temporada y etcétera, etcétera, yo creo que los DLC estos con contenido para un solo jugador, o no sé, deberían de ponerse otra vez de moda, o alguien que sea algún pionero o lo que sea, porque no sé, yo creo que a priori pueden interesar más a los jugadores, y sobre todo este tipo de aventuras, ¿no? Porque
incluso,
yo que sé,
incluso andar más en ellos y hacerlos mejor, porque al final, si no recuerdo mal, uno de los DLCs de Resident Evil 2 Remake era el del dueño de la tienda, el del dueño de armas, si no me equivoco.
Efectivamente, sí.
Pero al final era una cuenta atrás, que era como muy parecido al otro.
Pero no eran DLCs, pues, propiamente dicho, la historia, era
sí,
un poco así.
Con lo cual, hacerlo más parecido a como es el DLC del Resident Evil 7, en el que tienes que controlar a uno de los que tortura a Lucas, que eso está bien. Además de ese estilo, porque, coño, te ayudan a explorar un poco más lo que es el mundo que te presentan. Entender un personaje que se cruza con el protagonista en un momento puntual te ayuda a entender cómo llega ahí o lo que pasa después con ese personaje, que muchas veces que te pierdes lo que ocurre. Eso estaría guay.
Bueno, yo te digo que Resident Evil tiene espacio para un montón de cosas. Es decir, y solamente es un poco lo que dice Pedro, ¿no? También, como por una parte hacemos la campaña y los experimentos con la casera, ¿no? Pues entonces los experimentos los tiran con el multijugador. Pero es que tienen una gran base de fans, tienen un montón de personajes interesantes y pueden... Y, ¿sabes? Yo creo que a veces tienen tantas cosas para poder elegir que no saben muy bien en qué basarse, ¿vale? Y hacen, pues esto, inventos como el Pro Resistance y tal y cosas así que a veces son un poco chasco, ¿no? Es decir, para lo que quizás todos pensamos que puede dar de sí con la base que tiene Resident Evil. No sé, chicos, por mi parte, creo que ya hemos repasado todo lo que teníamos que decir de Resident Evil.
Sí, solo una cosa, última cosa. Lo único que le falta a Capcom para coronarse, en mi opinión, sobre Resident Evil, es hacer un remake, como el remake del 2, pero de Code Verónica.
Exacto, te apoyo.
Y del 1, ¿eh? Y del 1.
No sé por qué motivo está peleado con Code Verónica, Capcom, porque es súper maltratado. Es decir,
porque
la diferencia de otros
es el que menos ha vendido. Es el Resident
ya,
Evil.
Ya, coño, pero es el último Resident Evil de la vieja usanza, ¿sabes? Quiero decir, luego vino el 4. Y el 4 para mí es un grandioso Resident Evil, pero es otro tipo de Resident Evil, ¿no? Es decir, ya marcó más las pautas de lo que es a posterior un poco. De todas maneras, sí, yo lo apoyaría, ¿eh? Pero creo que veremos antes el remake del 4, que no sé por qué me da que el remake de Code Verónica, ¿eh? Es decir, no sé, tengo ese presentimiento. Habrá que esperar. Chicos, dejamos Resident Evil. Eso sí, lo que ha dicho Víctor, la demo, habrá otra demo para todas las plataformas a finales de primavera, es decir, así que simplemente tener un poco de paciencia, porque podéis probarlo también, lo que pasa que será un poquito más adelante, ¿vale?
Pero a finales de primavera, no es...
Casi ya es
cuando sale el juego,
el lanzamiento.
¿No?
Sí, con el lanzamiento. Sí, ahora será una demo que saldrá
un es una poco demo que viene incluida en el juego.
Sí, exactamente. Será una demo que será prácticamente así. Pero sí, es verdad, ¿eh? Es decir, saldrá muy cerca, ¿eh? Lo digo porque, para que tengáis en cuenta, que saldrá muy cerca. Así que simplemente que lo tengáis. Que lo tengáis presente, que la podéis jugar, pero más adelante. Ya prácticamente podéis decidir por el juego. Chicos, más noticias. Quería repasar un poco, así antes de meternos con el tema candente de hoy. Con Indiana Jones se presentó por Bethesda el otro día, hace 10 días aproximadamente. Machine Games, los de Wolfenstein, son los que hacen el juego. No vamos a debatir si va a ser exclusivo o no, porque si no, entonces aquí hoy no cerramos el podcast. Pero, primeras impresiones, ¿qué os parece? Es decir, la vuelta de Indiana Jones a consolas y encima con un juego con una gran plataforma, un gran estudio detrás, con calidad confirmada, con Bethesda por ahí, Microsoft por otro lado. No sé, es decir, que ¿Qué opinión tenéis de este anuncio así que fue probablemente la noticia de enero, ¿no? La noticia más potente de lo que llevamos el mes de enero, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que pues había de ganas porque había pasado bastante tiempo sin juegos de Indiana Jones. A mí lo que me ha extrañado, pues, bueno, lo que me ha extrañado, que es buena noticia que las licencias de LucasArts vuelvan a poner interés en ellas, que Disney ha dejado ahí, se ha dado cuenta de que puede sacar provecho, porque tiene un montón de licencias de juegos míticos que puede aprovechar y mucha gente pues está esperando eso, un juego de Indiana Jones, un juego de Monkey Island, y de la casualidad de que está ahí también Double Fine en Microsoft ahora, que son los que en su época pues trabajaron con Lucas haciendo algunas de estas aventuras. Y bueno, me sorprendió también que lo va a hacer Bethesda, o sea, como que han dejado la licencia en grupos externos, porque se habló también de otro juego de Ubisoft y eso, para que hagan, o sea, para que, no sé, ellos me imagino que controlarán un poco, supervisarán, pero que han dejado que otras compañías puedan tocar las licencias. No sé, es una buena noticia, a mí me parece.
Hombre, Gera, como tiene un montón de licencias y prácticamente no tenían casi nada en movimiento realmente. Todo ha sido como una reactivación de golpe, ¿no?
Sí, claro, que es como cuando Disney compró Lucas y todo esto, lo de Star Wars, porque también le venía el paquete, digamos, LucasArts, y la gente, y se lo dejó como apartado ahí, claro, la gente casi que lo desmanteló, ¿no? Sacó ahí a finales de los 2000 algún juego de Monkey Island y eso, pero los remakes estos que salieron en 360 y tal, pero luego ya como que dejó abandonado las licencias.
De hecho, un par de días antes de anunciarse el juego de Indiana Jones y después anunciarse el juego de Star Wars que va a desarrollar Ubisoft, anunciaron, Lucasfilm anunció, bueno, Lucasfilm, Lucas, Disney anunció la apertura de Lucasfilm Games.
Sí, sí.
Lo cual, que es lo que sería la división que se encargará de lo que es el contacto, la supervisión de todos los juegos de Star Wars o licencias de Lucas. Y bueno, yo a mí me parece bien, la verdad, un juego de Indiana Jones, yo me lo imagino básicamente como un Tomb Raider y un Uncharted, básicamente, que son Uncharted y Tomb Raider son, digamos, los hijos de Indiana Jones, y pues básicamente me lo imagino como un juego de acción-aventura, y a mí, por ejemplo, yo pues con más puzzles o más tumbas o como lo llamen ahí. Pero puede estar muy guapo, la verdad. Se me hace curioso que hayan elegido Machine Games, ¿no? O sea, un estudio que está, al menos en los últimos años que yo conozca, especializado en primera persona. Yo este juego no lo concibo en primera persona. Un juego de Indiana Jones tiene que ser en tercera sí o sí. Y bueno, la verdad es que como no se sabe mucho, o sea, muy mucho, es que no se sabe nada. Simplemente se ha visto un látigo en un tráiler y poco más. Y a ver hasta qué punto está dentro de, digamos, el universo de Indiana Jones y tendrá que ver con las películas originales, si cuántos años después, si va a contar con la cara de Richard Gere, en fin. Y
de Richard Harrison Ford.
Perdón, Harrison. Madre mía, no sabes si ir a por la calavera o ir a por Julia Roberts. Y yo me vi por casualidad, tras el anuncio de este, me vi las tres películas. A los próximos tres días me vi las tres películas.
Muy bien. Hay otra,
opinión.
Hay una cuarta.
Sí, la cuarta no. La cuarta me la vi en su momento, ¿no? Cuando salió en 2000. No sé si. Cuando salió en 2012, 2009, por ahí, no lo sé.
Pero bueno, si no la has visto, no pasa nada, ¿eh?
Lo más curioso respecto a todo esto de Indiana Jones es justo. Más que lo reviven o tal, porque es algo que podría suceder en cualquier momento. Es más, lo que. Los estudios que han elegido para que lo hagan. Porque es que no me imagino. Machine Games que yo sepa no ha hecho ningún juego en tercera persona y no sé cómo van a hacer este juego, no sé, a ver, que tampoco es que eso es muy esto porque tampoco ha hecho nunca Playground Games ningún juego en tercera persona y no creo que Fable vaya a ser un juego de coches, pero es extraño que han tenido tantos estudios ahora mismo Microsoft en su redil, por algún modo, que dijan a Machine Games de Bethesda, pues es como...
Claro, pero es que aquí os olvidáis de lo principal del tema. O sea, no es que, en este caso, no es que Lucasfilm Games haya cogido y haya dicho, oye, ¿queréis hacer un juego de Indiana Jones? Es que Todd Howard, que es, digamos, uno de los jefazos de Bethesda, Cinemax, tenía, por lo visto, es súper mega fan de toda la vida de Indiana Jones. Y entonces, claro, cogió y hizo un pitch, ¿no? Hizo una especie de guión de cómo sería un videojuego de Indiana Jones. Y dijo, Machine Game, pues, creo que son los mejores para hacerlo. Y entonces cogió a él y fue con Machine Game y lo presentaron a Lucasfilm y dijeron, de puta madre. Y de hecho, así salió el acuerdo. Yo creo que personalmente, que me he pasado todo lo Wolfenstein, eso de, vamos, digamos que repasando un poquito lo de Machine Game, me parece un estudio con un talento brutal, absolutamente brutal. Ha conseguido hacer de una saga sin ser suya, porque date cuenta que el Wolfenstein al final era también de id Software, hacerla personal, hacerla suya. Wolfenstein, de hecho, tiene, digamos, todas las características que puede tener un Indiana Jones, digamos, esa irreverencia, tiene partes cómicas, tiene violencia, tiene drama, tiene acción, exactamente. Entonces, digamos que en la base, en lo básico, aparte de que el juego es divertido y tiene unos gráficos tremendos, digamos que en la base el talento está. Y yo, de hecho, estoy muy, muy ilusionado porque, de hecho, Wolfenstein, estos últimos Wolfenstein, una de sus, son shooters muy divertidos y una acción brutal, pero yo creo que particularmente la trama y el argumento, en este caso de los dos principales, de New Order y de New Colossus, me parecen sublimes, o sea, me parecen muy divertidos, me parecen muy entretenidos. Y me parecen en algunos momentos muy originales para tratarse de un shooter. De hecho, yo creo que le han dado un aire de renuevo a este tipo de shooter clásico para un solo jugador. Y creo que una aventura para un solo jugador ambientada en una franquicia tan icónica, que evidentemente se nota que ha impactado mucho y que la gente quería ver de nuevo, ¿sabes? Y a ver qué es lo que traen, ¿no? Porque, joder, lo que antes han salido los nombres, ¿no? De Tomb Raider, por ejemplo. O sea, imaginaros la última aventura de Lara Croft, ¿no? O sea, dos de Tomb Raider. O sea, y si esta generación los gráficos son brutales, pues imaginaros más adelante que pueden ser tremendos.
Decir dos curiosidades, y es que Todd Howard hará, no sé, tal vez hará un par de meses, un mes y medio, en una, parece, creo que fue Todd Howard, en una, digamos, en una conversación por videollamada, se pudo ver, tenía detrás en la estantería una pequeña maqueta del arca perdida, ¿no? Y se ha enterado ahora, después del anuncio de Indiana Jones, pues entonces la gente se ha dado cuenta de ese detalle.
Nah, pero eso sí es un fan de Indiana Jones de siempre,
claro.
No significa nada, es como decir...
Es que precisamente ya, ha sido por eso, o sea, luego lo tomaron como la noticia, como lo que pasó con Phil Spencer, ¿no? De tener la Xbox Series S allí escondida en él, ¿sabes? A viva muestra en su mueble de atrás. Es diferente, o sea, no es que lo pusiese como si fuese un spoiler o un teaser de lo que estaba haciendo, sino que es que realmente es que el tío es puro fan de Indiana Jones. Y no solamente tiene el arca perdida, tiene otro, justamente al lado creo que tiene otro detalle, que no sé exactamente qué objeto es, pero tiene incluso dos detalles de Indiana Jones, y uno, pues sí, es el arca perdida, pero tiene otro más detrás de la estantería, y es que el tío es que es fan de Indiana Jones. Entonces, yo qué sé, en ese sentido es verdad que es casualidad, pero coño, también es una muestra, ¿no? De que, joder, está en manos, y de hecho el productor ejecutivo del juego está absolutamente en manos de un tipo que es súper mega fan de Indiana Jones. O sea, que ya no solamente que le haga Machine Game o que tal, es que yo creo que mejor que darle la llave del coche a un tío que sabe conducirlo, ¿no?
Y otra cosa es, no sé si vais a mencionarla, y es que entre los juegos de Gold de febrero, creo que es del 1 al 15, el juego que dan es Indiana Jones, ¿cómo se llama? La tumba del emperador, que es retrocompatible.
Es muy bueno, además, probarlo, ¿eh?
Yo,
si no lo habéis probado.
Totalmente, tío. Es muy bueno, tío.
Estoy diciéndoselo a Carlos, lo planteé ayer o anteayer. Digo, quiero comprarlo y tal. pero no sé si tiene voces en español, porque tiene voces en español, pero no sé si la pero no sé si la versión que te descargas está, así que pues me lo descargaré y si está, pues me lo voy a jugar.
Pues sí, quien no le ha jugado que lo pruebe, porque es sorprendentemente bueno. No sé, igual ahora lo juegas y
Ya.
no te parece para tanto, pero yo lo considero como quizá el de los mejores juegos de Indiana Jones,
Vi
o
un
de lo que yo
gameplay
recuerdo
y
más
dije,
fresco, es de
coño.
los mejores. El mejor, probablemente. Bueno, no sé, es decir, muy bueno. Para mí era muy bueno. No sé, igual ahora te digo, lo ponéis y os decís, oye, hostia, ¿quién verdad es esto? Pero
Sí,
en su
sobre todo a nivel
momento,
jugable, sobre todo a
no
nivel
lo
jugable,
considero. La
porque
plataforma
visualmente están
regulera.
mejorados.
Pero yo
Hombre,
creo,
sí,
si
porque
no
sí, las
recuerdo mal,
plataformas.
los combates a puñetazos estaban muy chulos.
Sí, tiene esa brusquedad típica de la generación,
Sí.
pero a ver, lo recuerdo bueno, es decir, no como algunos que recuerdo como pestazos, y lo pones y sigue siendo un pestazo y no ha cambiado nada. Chicos, antes de el momento cumbre, minuto de silencio por Xbox Gold, Live Gold. Chicos, Microsoft ha anunciado de manera oficial cambios en las suscripciones de Live Gold y una subida de precios, ¿vale? Bueno, ha habido mucho revuelo. Todo esto no tiene, no vamos a hablar de justificación, evidentemente, porque al final consideramos que todo tiene un porqué. Pero nos gustaría analizar un poco el motivo, ¿no? No el por qué, porque Microsoft ha decidido subirlo, sino qué hay detrás para que Microsoft haya tomado esta decisión, teniendo al lado un servicio como es Xbox Game Pass Ultimate, y a la vez el otro servicio lateral. Creo que hay una base para esto. Y quiero que Pedro, que se ha ofrecido antes, explique para todos nuestros oyentes. ¿Qué es o por qué cree que sucede esto y qué es el paso que quiere hacer Microsoft a posterior con este cambio que ha anunciado hoy?
A ver, Pedro,
Sí,
ilumínanos.
la cuestión es que el precio de un mes sube, bueno, vamos a hablar en dólares, se supone que la conversión en euros es la misma. También os digo, no estoy muy seguro, pero ya he estado viendo algún sitio donde han confirmado que no es exactamente el doble de 6. Creo que la de 59 euros en España, o sea, 47, pero bueno, ahora lo diré. Vamos a empezar con los dólares, ¿vale? Y ahora diré más o menos el euro. La cuestión es que el precio de un mes de Gold, ¿no? Pues sube $1 en este caso. La de 3 meses sube $5, pasando a, o sea, la de un mes pasa a $10, $10 creo, la de 3 meses pasa a 29 y el de 6 meses pasa a $59. Entonces, digamos que si queremos comprar un año de Gold, pues saldría a 60 euros más 60 euros, pues 120 euros, que básicamente lo que vale el Ultimate de un año, Xbox Game Pass del Ultimate de un año. La cuestión es que, claro, no sé si recordáis hace poco que también en lo que es la membresía de un año de Gold no se puede comprar ya, eliminaron esa opción. Claro, aquí básicamente hay varios detalles, ¿no? Que lo que está diciendo Microsoft es que si tú ya tienes, digamos, una suscripción de 6 meses o de 12 meses y se renueva automáticamente, es decir, tú la tienes contratada con Microsoft y tú dices, ya, pues yo voy a comprar una de 6 meses. Y entonces, hay muchas veces que la compra y Microsoft te activa una renovación, pues como quien paga Netflix y tal, ¿no? Si tienes alguna de esas dos, tanto de 6 como de 12, el precio sigue siendo el mismo que has estado pagando hasta ahora. O sea, no va a cambiar para ti. Claro, el problema es que ya te hayas pasado a Ultimate y entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y de hecho, digamos, una de las ventaja, ¿no? Que sentencia o que define Microsoft en esta subida de precio es que cada mes de Gold que tenga ahora equivale a un mes de Ultimate. O sea, es directo. Antes había una conversión de que creo que, por ejemplo, era más o menos la mitad, ¿no? Por ejemplo, 6 meses de. Perdona, 3 meses de Xbox Live Gold, que eran 90 días. Cuando hacían la equivalencia, equivalían a 45 días de Xbox Game Pass Ultimate, ¿no? Digamos más o menos la mitad, más o menos por el precio, era evidente, ¿no? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, Gold y te quieres ir directamente a Xbox Game Pass Ultimate, puedes cambiarlo, bueno, como quien dice, haciendo un clic y entonces todo el tiempo que te han contratado de Gold si te convierte en Ultimate. Si tienes tarjetas sin consumir o lo que sea, pues puedes hacer el truco, digamos, hasta los 36 meses te deja hacer el contrato, digamos, la membresía para hacer el cambio luego a Ultimate. Luego lo que he comentado de que en España, por lo visto, no es tanto el incremento, es un incremento importante, ¿no? Pero el de 6 meses creo que se queda en 47 con algo, y el de 3 meses ya no estoy muy seguro, pero no llega a los 25 euros.
¿Está confirmado que llegue a Europa?
Un poquito, sí, está confirmado que el cambio llega, de hecho, a España en este caso, sí llega. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, pues he dicho, el post. De Xbox Wire es súper corto, es muy poco extenso, van a lo que van, cambian y prácticamente dicen, oye, mira, llevamos 10 años sin subir el precio del Gold y ya es hora. Prácticamente lo dicen así, o sea, no hay más explicación, no hay, oye, pues puedo hacer esto, o la ventaja, o esto. Entonces te queda un poco con la incertidumbre de este movimiento extraño, ¿no? De, oye, los juegos con Gold de febrero, vas a regalar 5 juegos, uno de ellos es Gear 5, que me parece brutal que lo regalen con el Gold, pero por otro lado estás pegándole la clava a la gente y evidentemente en internet ha sido una revolución, llevamos todo el día con Xbox Trending Topic, Sony Trending Topic, Gold Trending Topic, o sea, la gente está un poquillo alterada porque es que es normal, una cosa es que tenga una subida y de hecho ya se han criticado anteriormente la subida y otra cosa es que directamente tengan que pagar el doble. Sabemos que lo que hemos estado hablando antes, por ejemplo, he visto yo, que la mayoría de nosotros tenemos Ultimate y esto es como, pues vale, bueno, si al final va a costar lo mismo que el Ultimate, pero claro, hay mucha gente, y yo tengo amigos, ¿no?, que pagan su Gold para jugar a 2 o 3 juegos por internet, que no juegan a más, y ya está, y a lo mejor ya le parece exagerado tener que pagar para jugar por internet. Entonces, me parece una polémica bastante a discutir. Yo, personalmente, creo que hace una decisión pésima, horrible, y más que nada, más que la subida en sí, sin explicar los motivos, sin dar, digamos, una excusa convincente, me parece un movimiento excesivamente torpe a esta altura. Ya os dejo que discutáis, debatáis, os cagáis en los...
Añadir que queráis valorar. Sí, Víctor, adelante, perdona.
Yo básicamente... la explicación, la única explicación posible que yo ahí le veo es que es otro movimiento más o menos acertado, eso es bastante cuestionable que sea acertado. Es un siguiente paso para que la gente se pase a Ultimate, a Game Pass Ultimate. Me parece un movimiento clarísimo, es evidente que es para eso. Y me remito a lo que he dicho ya, donde llevo ya diciendo un par de años, y es que es otro paso para eliminar el multijugador de pago. Sí, puedes, he visto muchas bromas, ¿no?, de que jaja, jiji, que si algunos diciendo que si va a ser multijugador gratis y Microsoft sube de precio. No tiene nada que ver. La principal ¿cómo se diría? El principal enfoque que tiene ahora mismo Microsoft es potenciar a tope Game Pass Ultimate. Es el fin. O sea, es el servicio. Para Microsoft ahora mismo, Game Pass Ultimate es el servicio. Y ya, aparte, mi opinión es que ya con la intención de que de aquí a 1 o 2 años, tarde o temprano, va a quitarse el multijugador. Ingenuo o no, a mí me parece evidente, porque lo he dicho muchas veces, el multijugador de pago ya es algo obsoleto. O sea, no tiene cabida en la industria tal y como está a día de hoy. Sobre todo en el caso de Microsoft, donde usa una... Joder, madre mía, cuando me pongo a veces a hablar ya se me olvidan las palabras. Un eslogan, ¿no?, de juega donde quieras, sin restricciones y tal. Y claro, es un poco patético, un poco de risa que en PC juegas a los juegos de Xbox o Game Pass y no te cobran multijugador. Juegas en el móvil y no te cobran Gold. Y sin embargo, si lo juegas en consola, pues como no te pagues el Gold, te comes los mocos. O sea que ese pienso yo que es el motivo. Más o menos acertado, pero...
Sí, yo también creo que esa es la razón por la que lo han subido, pero creo que es un... creo que es horrible. O sea, el problema es que supongo que su idea será, vamos a hacer que este servicio esté tan caro, tan, no porque no es malo, pero es tan caro respecto al otro porque no merece la pena. Es que, ¿quién Ahora, ¿quién es su sano, pues, su sano juicio? Si decide pagar una de las dos cosas, no va a decir, coño, es que o tengo el Gold, que son 10 euros, y a la izquierda tengo el Game Pass, que son 14 euros o 13 euros, son 3 o 4 euros más, 5 lo sumo, y tengo 300 juegos o 320 juegos en Xbox y 280 en PC. Hostia, a ver, la gente diría, pues voy a comprar, pues pago el pa pago el Game Pass. Y es básicamente por eso que yo lo veo fatal. O sea, mira que no hay maneras. O sea, el Game Pass tiene ya per se unas buenísimas cualidades como para obligarlos de esta manera encima tan descarada que y dándole tan mala publicidad a Microsoft. Porque esto les ha hecho quedar como el culo. Que sí, cabrón, que no han subido no han subido el precio en 10 años ya. Pero coño, en un momento de golpe ha subido prácticamente el doble de precio.
Y una cosa que agrava la situación es la sensación que da, vamos a ver, evidentemente todo el mundo, el 90% de la gente, se queda con la subida de los 6 meses, cuando las suscripciones que más se gastan son las de 1 mes y 3 meses, y son las que menos han subido, claro. Pero, claro, no es lo mismo ver, hostia, que sube de 7 a 10 euros la de 1 mes, que ver de 30 a 60 la de 6 meses. Con lo cual, todo se centra
Es que
en la más cara.
lo que han hecho básicamente es que no tienes ningún beneficio por comprar más. Por comprar más meses. Han quitado el beneficio del descuento que había por comprar más meses. Y es que eso han subido casi el doble de precio de golpe. Eso es lo que al final lo que se le queda a la gente. Dice tú, coño. Sí, ay, pero es que es como. Pero no te hemos subido el precio en 10 años ya, pero a la gente al final. Que no tiene sentido, pero al final lo que le importa es esto. Y, ya mucha, y ma mala prensa. ¿Qué es para que la gente se haga Game Pass? Eso es obvio, obvísimo. Pero coño, ya no tienes no tienes buenas virtudes en el Game Pass como para obligarles a cambiarse de una manera tan, joder, encima tan burda. Es que es como un pego. Joder.
No, y de hecho hay otras formas. Hay una forma infinitamente mejor, como por ejemplo, puede ser un poco, puede ser un poco exagerada, pero no. Es anunciar en el próximo mes, o próximos 2 meses, entras a este enlace y toda la gente con Live automáticamente gratis se pasa, gratis te pasas a Game Pass Ultimate, gratis, durante 1 mes. Toda la gente que solo tiene Gold, pum, tú te suscribes, entras a la página y gratis te pasas a Game Pass Ultimate. Sin más. Los Gold, evidentemente. Solo eso. Por ejemplo, algo así. Esto es un poco así. No solo ya que es bastante cuestionable, sino que aparte, digamos, sabemos que. Se sabe que a mí que no se tiene ganas siempre. No siempre es fácil hincarle el diente. Y con esto simplemente da motivos. Da motivos.
Pero si es que yo creo que llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, que no sé por qué no quitan los juegos con Gold, quitan el Gold, directamente lo integran en el Game Pass y lo que decimos mucho tiempo, que dejen el juego online solo
No,
sin
Gold
Gold ni
está
nada.
integrado en Game Pass. Ahí está el tema.
Ya,
Es que
pero
ahora.
en Ultimate.
Ahí está.
Ya, pero por eso, además la gente, los juegos que dan con Gold, la gente que tiene el Game Pass Ultimate cada vez tiene, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, que cada vez tiene mucho valor la mayoría de los meses, pero bueno, que sí, que son juegos que te quedas. Pero vamos, yo creo que eso lo tenían, ya que están unificando con otros servicios y tal, lo primero que tenían que arreglar era el suyo, bajo mi punto de vista.
No, no, sí. Aquí es algo que hemos hablado un montón de veces ya. Llevamos hablando como 2 o 3 años de eso
Sí,
como
por eso, porque yo
mínimo.
creo que la gente ya
Es
le cansa también.
que el multijugador de pago tendría que desaparecer. El servicio Gold tendría que desaparecer y ya está. Si quieres juegos, te pillas el Game Pass Ultimate y ya está. Multijugador gratis y los juegos gratis con Gold desaparecen y ya está. O sea, y yo lo he dicho un montón de veces. Eso, Microsoft hace ese movimiento y gana. Gana mucho más que mantener, en mi opinión, el Gold.
Bueno, a ver, yo creo que viendo así, yo también lo veo como un poco guarradilla, ¿no? Es decir, hacerlo por más o menos por los argumentos que habéis esgrimido todos, lo veo como un poco guarradilla. Creo que hay otros movimientos y otras maneras de hacerlo. Y creo que hubiese sido más elegante suprimir uno y dejar solamente otro disponible o simplemente no subirlo y anunciar que a partir de cierta fecha se va a prescindir de este servicio y el que quedará será este. No sé, creo que habrá otros métodos, ¿no? Para aunque sea maquillarlo un poco. Así ha sido como un poco en crudo y todo para adentro. Entonces, no sé. Ellos tendrán un departamento de marketing ahí atrás, sabrá cómo se hace. Pero hoy ha sido todo lo contrario cuando las últimas noticias, ¿no?, que hacía Microsoft en las últimas fechas, que eran positivas y se hacían buenos bombazos, este ha sido un bombazo en negativo. Así que no sé, es decir, viendo el tema, me imagino que hay gente ahí experta que sabrá de qué va esto. Y no quiere decir que sea experta y lo que hagan esté bien hecho. Es decir, tenemos miles de exposiciones y casos de cosas con gente con mucho, supuestamente con mucho coco, que han hecho, han tomado decisiones que luego hacenlo como el puto culo. Así que bueno, pues veremos si esto tiene algún tipo de repercusión o simplemente acaba como estáis comentando. A ver, chicos, esos eran los temas centrales que te quería tocar del podcast, pero hoy sí que tenemos preguntas de la comunidad que quiero repasarlas con vosotros, porque hay unas cuantas, ¿vale? Estoy recopilando por aquí. Dadme un segundo, por favor. Pum, 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 pum. Vale, aquí. A ver, tenemos esta. Vale. Es una pregunta que no hemos comentado, ¿vale? Es una cosa que no hemos dicho. Aunque sí que hemos hablado de Resident Evil 8. Hemos dejado un poco por alto el tema de que nos parece que, bueno, que el juego también salga para la anterior generación, ¿no? En cierto modo, Pedro creo que sí que ha tocado un poco por encima de que no se ve tan bien, no sé cuánto, la gente dice que no se vea tan bien, que no sé qué, no sé cuánto. Al final, nos pregunta Abdon, que es compañero de la web también, que qué opinamos de que Resident Evil 8 se lance en las consolas de anterior generación, bueno, pues en Xbox One y PlayStation 4. Con el antecedente... Espera, sí, va para ti, ¿eh? Con el antecedente de Cyberpunk, que lo tenemos tan sumamente fresco, el cadáver sigue ahí. ¿Qué opinas? Es decir, vamos a tener una versión en One, varias cosas. Sea una versión indigna del salón, una versión digna. El motor que va a usar este Resident Evil es el Resident Evil Engine, ¿no? Es el de siempre, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, entonces ese motor está más que testeado y funcional en One. Así que allá porque le recorten, creo que no vamos a ver un caso nada que ver con Cyberpunk 2077, ¿no? Pedro, a ver si nos puedes dar un poco de tu sabiduría.
No, por supuesto no. Lo de Cyberpunk ha sido una cosa que se veía un poco venir, ¿no? Porque siempre se ha visto, o sea, unos gráficos demasiado espectaculares, no sé, unos vídeos demasiado fluidos, era todo que era como... Hay veces que te lo ves venir, ¿no? Un poco. Pero era... Algo se olía en el ambiente, ¿no? Pero, o sea, aquí tenemos un motor gráfico que efectivamente, como dices, se ha fraguado en la anterior generación. Tenemos Resident Evil 7, que es la referencia que funciona perfectamente. Tenemos un motor gráfico que... con el que también funcionan Resident Evil 2, Resident Evil 3, Devil May Cry 5. O sea que, en ese sentido... creo que podemos estar tranquilos. Y sobre todo porque si Resident Evil 7 o Devil May Cry 5 iban a 60 FPS en Xbox One, yo creo que a lo mejor aquí es donde vamos a encontrar el hándicap. Es decir, vamos a tener una versión en Xbox Serie X y en Xbox Serie S muy potente a 60 FPS, cada uno con sus niveles de calidad, resolución y tal. Y luego seguramente en Xbox One pues tengamos las versiones a 30 FPS, que yo creo que... Joder, la verdad es que si mantienen un nivel visual, por ejemplo, no sé, venga, Xbox One será la peor, con 900p, 30 FPS, pero luego a lo mejor Xbox One X te lo llevará a una buena resolución, porque verás las cosas como son. En ese sentido no tiene problema la consola, y a 30 FPS con una buena calidad visual. Y claro, luego en el salto tendremos 60 FPS. Yo creo que no. Lo que pasa es que también algunos insiders decían que había problemas con estas versiones, que el motor se había actualizado, que tal, y ya hemos visto que no, que, o sea, que nos han metido un poquito la troleada y a lo mejor han escalado, han tirado para atrás y han dicho, bueno, pero si esto va de puta madre, ¿no? O sea, no creo, además la intención un poco de seguir las generaciones anteriores, ¿no? Vamos a verlo, pero ya se ha visto en el caso, por ejemplo, de Hitman 3 también, que es el siguiente juego así más reciente que ha salido para tanto para una generación como para la otra. Un juego potente, que la nueva generación da la talla de sobra. Ya hemos visto Equipo Serie X cómo lo mueve. Y yo creo que con Resident Evil, aunque se monte a mayo, pero yo creo que veremos un caso muy similar. De hecho, antes mismo lo he dicho, la versión de Play 5, que es la única que se ha podido probar ahora mismo, la demo, ya va a 4K 60 FPS con ray tracing y todo, muy de muy baja calidad, entre comillas, ¿no? No porque sea la Play 5, sino porque probablemente, ya sabes que el uso de Ray Tracing penaliza mucho. Pero bueno, digamos que la nueva generación se va a beneficiar de una serie de efectos muy importantes, ¿no? Que a lo mejor la anterior no lo tiene, pero no quiere decir que la anterior se vea mal. Además, estamos hablando de un juego que no es tampoco ni siquiera Cyberpunk, no es tan grande, no es de mundo abierto, no tiene miles de personajes, de no sé qué, no sé cuántos, es una cosa más cerradita, más tal, y a lo mejor es más fácil de llevar para las consolas de la anterior generación. Así que pues sí, yo creo que por lo menos el que la tenga para equipo con X no va a tener que tener absolutamente nada.
Muy bien, pues creo que opino similar, ¿no? Es decir, que no hay que tener miedo. Otra cosa luego es en equipo One, que pues bueno, pues las bueno, lo que dices tú, optimizar hacia atrás y que hasta que funcione bien, pero creo que es un motor más que testeado y más que probado como para que dé unos resultados sumamente, yo creo que notables, ¿eh? Dentro de las capacidades de cada máquina. Víctor, pregunta para ti, de Homer el Malo, habitual de los podcasts. Nos dice si creemos que Starfield o el juego de Indiana Jones serán exclusivos de Xbox. Cuando hemos hablado de Indiana Jones no hemos querido entrar ahí. Pero bueno, aquí siendo una pregunta de los lectores, me gustaría que dieras tu opinión, tu sincera opinión, de qué crees que va a pasar con estos dos títulos o con otros de los que están presentes ahora en Bethesda.
Un saludo a Homer. Y mi opinión es... de principio, yo pienso que sí, actualmente. Yo pienso que sí va a ser exclusivo. ¿Por qué? Porque los únicos que se han hecho con el anuncio del juego de Indiana Jones son las cuentas de Xbox y, digamos, ejecutivos de Xbox. Nadie de PlayStation, ni cuentas oficiales, ni nadie se ha hecho que de ello. No es algo final, ¿no? No es algo clarísimo, pero pienso que puede ser un indicativo de ello. Se va a resolver la duda total. Se va a resolver cuando se anuncie claramente un nuevo tráiler, con un buen tráiler, digamos, con un tráiler in-game o un gameplay, y se ve al final, pues, si es exclusivo o exclusivo temporal. Pero a día de hoy, yo pienso...
Tal cual, tanto Starfield como...
Starfield,
como Indiana Jones.
Yo a eso me refería, Indiana Jones. Starfield, ahí ya no sabría decir mucho... La verdad, porque no sé hasta qué punto puede haber tratos anteriores, no lo creo. Al fin y al cabo es un juego que no está anunciado para plataformas, que yo sepa no están anunciadas las plataformas. Y, sinceramente, está ahí, como hay muchas dudas y Microsoft tiene una forma de funcionar que a veces es difícil poner la mano en el fuego con ellos. Yo pienso que sí también en el caso de Starfield. De hecho, diría que hay más posibilidades que Indiana Jones, pero al fin y al cabo la IP de Starfield es de Bethesda. Pero vamos, ya te digo, no sé si puede haber algún trato anterior, cosa que dudo porque no hay nada, ¿no? O sea, no se ha habido ni se ha visto, ni se ha anunciado como exclusivo temporal, como el caso de Deathloop y el otro. O sea, yo diría que este es exclusivo.
¿Alguien quiere añadir algo más sobre esto? Carlos, Gonzalo. ¿Algo sobre esta posible exclusividad?
No, yo creo que el de Indiana Jones va a ser exclusivo, pero el de Starfield, yo creo que no. Creo que Starfield no, porque es un desarrollo que viene de antes de... Con lo cual, yo diría que Starfield no, pero que Indiana Jones... Yo diría que casi seguro que sí, que es exclusivo.
Yo creo que ni uno ni otro, fíjate lo que te digo.
¿Por qué?
Yo creo que ni uno ni otro. No lo sé, a lo mejor...
Porque es un juego muy importante para que sea exclusivo.
No, precisamente. Que eso, ¿no? Pero lo has dicho. No, que va. Me refiero. Simplemente lo has dicho con Starfield, creo que es un juego que lleva mucho tiempo fraguándose, incluso desde antes de que se supiese este acuerdo. Y creo que pues, en el pipeline, ¿no? En la línea de creativa y de creación del juego, ya estaba programado que seguramente estaba para las otras consolas también.
Sí, pero para, vamos,
en concreto para la Play.
El Grounded, por ejemplo, de Bethesda también estaba en desarrollo antes de que comprara Bethesda. Perdón, Obsidian. ¿Cómo? Obsidian, no, Grounded estaba en desarrollo y sin embargo no sale para todas las plataformas.
No. Grounded no estaba en desarrollo. Grounded era un prototipo.
Sí, una idea que tenían. Lo mismo que pasó con Bloody Nation.
No estaba definido para mismo... ninguna plataforma. Simplemente fue Microsoft el que dijo, o sea, fue Obsidian la que tiene, o sea, Microsoft compró Obsidian. Obsidian tiene un catálogo de productos, básicamente, que los tiene, pues, digamos, medio hechos, ¿no? Obsidian, date cuenta que es muy grande y Grounded a lo mejor ha aumentado el personal, pero...
Fue famosa
esa primera noticia de que Grounded estaba hecho por 15 tíos.
Pero entonces se puede decir lo mismo de Indiana Jones. Indiana Jones sería uno de los proyectos... ¡Oh, cómo que no! Sería una de las ideas que tendría Bethesda.
Ahora mismo,
sin Machine Games.
Vamos a ver, vuelvo a repetir, ahora mismo Bethesda no es de Microsoft. Es decir, este pitch se hizo sin tener en cuenta esa financiación de Microsoft y ahora mismo no tienen esa influencia de Microsoft, aunque tengan un preacuerdo. Yo he dicho que hay muchas cosas, por ejemplo, esa intención de anunciarlo ya, sí creo que es algo consensuado con Microsoft, porque al final es un proyecto que si se fragua la compra, ¿sabes qué te digo? Es algo como que dicen, oye, tenemos esto y lo vamos a anunciar, y dirá Microsoft, venga, va, porque luego van a tener ellos el control de ese juego que está creado por Xbox Game Studios, que al final es lo que va a ser Bethesda. Entonces, en ese caso sí, ¿sabes? Pero estamos viendo que incluso bajo el sello de Xbox Studios hay juegos que, digamos, tenían es más, Obsidian, por ejemplo, tenía firmado The Outer Worlds con Private Division y salió para todas las consolas. Y igualmente Microsoft, digamos que The Outer Worlds...
Pero es que no son comparables, es lo mismo, joder, con...
Un tratamiento... Pero bueno. Sí, pero lo que me refiero es que al final tú tienes la ventaja de que The Outer Worlds salió en Gamepad desde el día 1, independientemente del acuerdo que tuviese con Private Division.
Pero primero dices que no vale compararlo con Grounded porque era un proyecto, y ya dices que sí te vale compararlo con el The Outer Worlds porque sí. O sea, joder,
no
a
estoy
ver.
Comparando, yo todavía sí. No estoy comparando Indiana Jones.
Ha puesto los ejemplos. Ha puesto los ejemplos y dice que más en el verano que otro.
Estoy diciendo, Carlos, que Grounded es un proyecto de Microsoft. Y se nota que es de Microsoft, o sea, no estaba haciéndose, digamos, y Microsoft dio la luz verde cuando compró Obsidian. Lo otro estaba antes previsto, estaba firmado con Private Division y salió así, y incluso bajo Microsoft lo que cogió fue esto para mi Game Pass. Y ahora con Indiana Jones pasa lo mismo, hay un pitch, hay un acuerdo, hay tal, y lo que ha habido ahora es un anuncio. Igualmente Microsoft todavía no ha comprado Bethesda, que es que lo está diciendo Phil Spencer. O sea, no es que no ha comprado, que hay un preacuerdo, yo creo que hay un preacuerdo, habrá algo firmado, ¿vale? Pero está diciendo, y además lo están repitiendo los mismos directivos de Microsoft, de que ahora mismo Microsoft no tiene influencia. Si es verdad que habrá cosas que estarán hablando como quien dice, oye, que el mes que viene me voy a mudar para allá, pues vamos a hacer esto, venga así, ¿sabes? Pero dentro de lo que cabe hay un preacuerdo que, digamos que, yo qué sé, mira, además te digo una cosa, no es que yo tenga ese discurso de lo que te estoy hablando. Imagínate, el 20 de agosto llega y dice Microsoft, ahora sí, ya hemos comprado, ya hemos firmado, ya están puestos los diners, Bethesda de Microsoft, punto. Y al día siguiente anuncian, yo qué sé, pues venga, no sé, algo que se ocurra, tío, yo qué sé, venga, Regreso al futuro. Venga, un juego de Regreso al futuro de Bethesda. Y digo yo, vale, ahí sí
sea,
te digo yo
tú,
que Microsoft.
O sea, en tu opinión, Indiana Jones, Starfield y el Elder Scrolls 6 son multiplataformas.
Yo creo que sí. También te digo que depende un poco de cómo vaya el desarrollo. Es decir, no sé cómo va, o sea, no hemos visto los juegos. Se ve que Starfield lleva mucho tiempo y tal. Yo creo que The Elder Scrolls está muchísimo más verde del Elder Scrolls 6, sinceramente. Creo que Starfield está en un punto en el que es posible que...
Es que...
A finales de este año... Yo no creo
que
salga Starfield, ¿eh? Eso de darlo por hecho. Pero
es que lo
a lo mejor
Jones,
si hay
tío,
una
de verdad,
mayor
pienso
parte...
Que puede ser... Pienso que el que Sony no haya se haya hecho eco, porque, por ejemplo, puede decirse, no, que se haya hecho eco solo Xbox del juego de Indiana Jones, puede significar simplemente que tienen el marketing. No, porque el marketing
no...
No,
es que...
Un momento, el marketing no prohíbe que, por ejemplo, PlayStation promocione el juego. Por ejemplo, Resident Evil 8 tiene marketing con PlayStation. Pero, sin embargo, Microsoft es libre para, digamos, para contrarrestar esa exclusiva de marketing. Cada una promociona mucho en los juegos que tienen la competencia en marketing. No sé si me explico, ¿sabes? Y que Sony no haya hecho ninguna mención a este juego
A mí eso me hace creer que como mínimo va a ser temporal. Sinceramente.
No sé, bueno, sí, bueno, puede ser, ¿verdad? Yo, escúchame, yo, temporal me vale a mí, ¿eh? O sea, decir que sea un exclusivo temporal, no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no vaya a salir en otra. O sea, yo no estoy, lo que estoy diciendo es que es posible que salga en otras plataformas porque, como he dicho, digo, yo creo que desde un inicio, o sea, proyectado para una serie de plataformas, multiplataformas, y seguirá siendo así. Lo único que pasa es que, claro, evidentemente la influencia, que es lo que te iba a decir, digo, yo creo que Starfield este año no estará y que Elder Scrolls está muy joven y es que es posible que al final todo esta, el dinero que ponga Microsoft sirva como mínimo para meter una exclusividad temporal, aparte de que entre en Game Pass y tal. Yo creo que sí, sí es posible que Indiana Jones tenga esa exclusividad temporal. Ahora, la excusa de que las redes de PlayStation no se hayan hecho eco de ese anuncio de Bethesda, de Indiana Jones y tal, yo creo que es de cajón. O sea, es de cajón de decir, o sea, esta compañía la acaba de comprar Microsoft, como quien dice, o acaba de anunciar Microsoft que la va a comprar, evidentemente, todo lo que salga de su boca, a no ser que sean los dos juegos con los que tengo acuerdo, que es el de Deathloop y el Ghostwire y el Ride Tokyo, creo que se llama así más o menos. Aparte de eso, que está seguro, el resto, todo lo que salga por su boca es como, en principio, yo no sé si contaré con él. Entonces, yo no sé si contaré con él. Es que las redes, evidentemente, no se pueden hacer eco de eso porque no saben si va a salir para su plataforma. Yo creo, sinceramente, que Sony no sabe si esos juegos van a salir para su plataforma. Uh-huh. Cuando llegue la hora, pues dirá, pues sí, claro. Pues no, pues tal, por cual, pues sí. Pero ahora mismo, la excusa esa de redes, pues sí. Y yo te digo que yo mismo lo pensé. Y decía, oye, ¿verdad? Pues mira, y miré las cuentas de PlayStation. Digo, han hecho oídos sordos completamente, pero vamos, es más que nada, es como si fuese una cosa de
pero sí,
preventivo, pero, ¿no? Sí, más
pero,
bien, ¿no?
Pero de si decir, el estudio a la hora de desarrollar pruebas de forma no tiene que pagarle.
Bueno, chicos, espera, tiempo muerto. Este es el debate sí. Que voy a dejar que Carlos termine su intervención, más que nada porque estaba hablando. Pero es que ese es el debate que yo quería evitar al principio del podcast. Y claro. Lo estamos haciendo en las preguntas de los lectores. Carlos, termina tu opinión, réplica de Pedro, y paramos en la exclusividad, porfa.
Solo decir eso, que queréis que yo que para que una... Creo que Sony no puede no saberlo, no sé si es así porque, para cuando un estudio va a usar hacer uso de los dev kit de una compañía, le tiene que pagar parte. O sea, no tiene que pagarlo, no sé. Bueno.
Yo eso no, es decir, tú por ejemplo cuando sacas el juego y vas a sacarlo en PlayStation, lo único que pagas unos royalties a PlayStation. Lo del tema de desarrollar y tener el kit de desarrollo y tal, eso por ejemplo aquí va dependiendo del estudio, evidentemente, o sea, no va a llegar por ejemplo en Machine Game que tendrá kits de PS5 y te dan de lo otro y va a desarrollar un juego y los tiene que pedir expresamente, tiene que pedir permiso expresamente, tendrá que pedir permiso cuando lo vaya ya a editar y a subirlo en la Store y a pedir los permisos y tal, ahí sí, pero para empezar a desarrollar eso no tiene nada que ver, vamos, no,
en resumen, no tiene nada que ver. En resumen, creo que es pronto para afirmar nada, que si es exclusivo o no, puede creerse, por supuesto cada uno es libre de creer si uno es exclusivo, pero sí. Me parece pronto para afirmar que Starfield, Indiana Jones o el de Scroll van a ser exclusivos 100%. ¿Por qué? Porque no se saben si hay acuerdos detrás. Todo eso quedará 100% confirmado cuando se presenten nuevamente trailers y sea claramente launch exclusive o exclusive, punto.
Además, está, termino con una frase muy chula, que la prudencia lleva la calma y la calma lleva la sorpresa y la sorpresa es lo que...
Y la sorpresa mola, ¿no? Te lleva a subir el precio del gol.
Pues ya está, exclusivo, ¿eh? ¿No?
Con el gol subido vamos a por otra pregunta de Garot, de compañero de Garot, de Joan. Nos pregunta... Estaba para ti, Gonzalo. ¿Qué pensamos sobre la posibilidad de que Microsoft esté diseñando un nuevo mando con características parecidas al DualSense de PS5, ¿vale? Salió esta noticia de que Microsoft podría estar creando su propio DualSense. Yo creo que más allá, es decir, yo no he tenido el placer, porque no venden Plays, solamente en mandos, de probar la Play 5. Soy un poco desgraciado, no me ha pasado con ninguna PlayStation, pero bueno, ahora estamos así. Puedo comprar la consola, pero no hay consolas. Es curioso. A mí el tema de soplar el mando, hasta que no lo pruebe, evidentemente, no es una cosa de las que a mí sí me apasionan. Si yo tuviera que considerar algo que a mí me parece interesante, y ya lo he dicho antes, creo que en otros podcasts, ahora te dejo a ti, Gonzalo, es para mí que el mando tenga un micrófono, un
a ver si lo digo cojones, un altavoz. Incluso no sé si el micrófono es necesario. Me parece que sí, que el nuevo mando sí que lleva micrófono. A mí me parece interesante. Es decir, a mí la parte de la lucecita y tal, a mí eso me da igual. Es decir, me parece un poco chorrada. Es decir, no me parece ni más inversivo ni que aporte nada, ¿vale? Pero considero que lo de llevar el altavoz.
¿Y lo de la vibración? ¿Lo de la
espera,
vibración
espera,
no te
sí,
llama
sí,
la atención?
No, no, sí, sí, por supuesto. Quiero decir que es de anteriores mandos, del anterior mando, por ejemplo.
Vale.
El tema del altavoz, quiero decir que ya me llamó la atención. Yo creo que lo he dicho en algunas ocasiones, que para mí ya debería haberlo llevado el mando de Xbox, porque en ciertos juegos da un toque de inmersión, en juegos en los que te hablan desde el walkie, se escucha por el mando. A ver, bajo mi punto de vista, es un punto de inmersión, un añadido extra, que no sobra y que tampoco conlleva nada realmente revolucionario para entrar en el mando, ¿vale? Ese es el punto que yo hubiese puesto, ¿vale? Luego, como punto 2, lo del micrófono, creo que el nuevo mando de PS5 lleva micrófono, no sé muy bien, es decir, si es para ciertos juegos y tal, quizá también tiene su punto, lo dejo en stand-by ahí, ¿vale? Y luego el tema de los gatillos. El tema de los gatillos yo no lo he probado, pero sí conozco a un compañero de trabajo que sí que lo ha probado y me ha dicho, es decir, el chaval tiene la Xbox, ¿vale? Es decir, no es sospechoso, ¿vale? No quiere decir que sea imparcial, pero el chaval tiene la Xbox, ¿vale? Y me ha dicho que a él le gusta más el mando de la Xbox, que está más acostumbrado, es decir, le puede pasar a muchos de nosotros también, pero que el tema de la vibración le ha parecido absolutamente brutal, ¿vale? Solo tengo esta opinión de gente cercana que la ha podido probar y de verdad. Entonces, con esta sería un poco mi opinión, ¿no? Que creo que dentro de los mandos de Xbox, pues por mi parte no me parecería mal que Microsoft apostara por dentro del mando de Xbox añadirle más funcionalidades y hacer un mando, llámalo Pepito, como quieras, ¿vale? Me da igual, ¿vale? A mí eso me da igual. Ni me parece que sea una copia ni nada, porque al final considero que si algo funciona y tú tienes un mando que económicamente es muy bueno y le añades alguna función más, tu mando va a seguir siendo económicamente muy bueno, pero con más funciones. Entonces no veo dónde está el problema, ¿vale? Entonces, Gonzalo, dicho esto, esta exposición, ¿qué consideras tú? ¿Te gustaría un mando así? ¿Le ves posibilidades? ¿Te quedas con el mando clásico sin más novedades que las nuevas que ha aportado? Que me parece que es sublime el mando, por cierto.
A ver, yo, bueno, me pasa como a ti, que no he probado la PS5 ni el mando. No tengo ni oportunidad tampoco, entonces tampoco sé qué decirte, pero joder, que la consola acaba de salir y que estén pensando en cambiar el mando es como... es un poco reconocer como... no que la has cagado, pero que lo podías haber metido antes. Porque si ahora sacan... bueno, pueden sacar otro mando con estas novedades aparte y que se lo compre el que quiera. Incluso lo pueden cambiar y meterlo con la consola también, ya, directamente. Como pasó con la primera Xbox, con el controller ese. Entonces, no sé. Tiene ahí una doble... ¿sabes? Un doble punto de vista. Yo, a ver, el mando... el de ahora, le han puesto el botón de compartir, la cruceta la han mejorado mucho, no sé, está bien. Tendría que probar lo de la vibración háptica y lo demás del PS5 para decirte lo de los gatillos, pero vamos, lo que os digo, no sé, lo veo un... como, no sé, lo puedes sacar, pero también está diciendo que has fallado un poco, lo podías haber metido antes. No sé si realmente
no tiene por qué, vamos
mucho
a ver.
A la hora de jugar.
Es como, por ejemplo, el mando de la PlayStation 5... tiene ergonomía, ergonómicamente tiene similitudes al mando de la Xbox. O sea, inspirarte en alguien mejor no tiene por qué ser malo.
Si
lo de los gatillos de PlayStation 5, yo tampoco lo he probado, pero si los gatillos de PlayStation 5, digamos, son mejores que las vibraciones que pusieron en la Xbox One, si llevan la sensación de la vibración más allá, pues estaría bien, al menos para juegos con campaña, porque al parecer... el tema de la vibración puede plantear problemas para multijugador. Pero bueno, para lo que es juegos con campaña puede dar una muy buena sensación el que tú estás disparando una metralleta y depende qué tipo de arma, pues la resistencia sea mayor o menor. Puede molar, ¿eh? Hablo de suposición porque no lo juego. Si la sensación mola, porque todas las opiniones que veo al respecto es que la sensación mola mucho, pues cógelo y mejóralo. Por ejemplo, haciendo que al parecer que no se rompa, por ejemplo, que sea más difícil de romperse, perdón, sí, que sea más difícil de romperse o lo que sea, pero cógelo y mejóralo. Al fin y al cabo,
ya, si tu mando... ¿no crees tú que si ahora sacan un mando nuevo, incluso lo meten con la consola, la gente no se va a quejar?
No, como con la consola.
Sí,
No
o sea,
quiero,
que
no.
cambien, que no te digo que cambien el mando, te estoy diciendo, o sea, que cojan el control y lo cambien, que
Pues
le
ya está.
metan.
Quien quiera la vibración, que se compre el mando nuevo, y quien no, pues
Ya,
que
por
se quede el
eso.
que tiene. Pero son todos los mandos compatibles. O sea, no
No,
imponen nada en
pero que
cuanto
la
a
gente
eso.
se va a quejar porque va a decir, joder, acaba de salir la consola y
Pues que
cambia
se
el
queje quien
mando.
quiera, que te dé. Aquí todo el mundo se queja. El caso
Ya,
es
lo sé, pero.
que lance un nuevo mando. Es como, por ejemplo, el nuevo de la Xbox Series X. El mando de la nueva Xbox Series X tiene el mando de Share, el botón. Los que
Sí.
juegan aún con la Xbox One, pues si quieres el botón Share, pues te lo compras. Y si no, pues no.
Ya,
Yo
pero
creo
no
que
es
al
lo
final,
mismo.
yo creo que más que cambiar el mando, creo que será como. Es que también hay aquí un factor, ¿no? Que veo claro. Si haces un mando con más opciones, luego vas a tener juegos y consolas que, es decir, no se van a aprovechar. Es decir, si tienes este mando, sí puedes usar estas opciones. Si no lo tienes, no. Es un poco absurdo, ¿no? Es decir, entonces,
Por eso.
ahí estamos, ¿no? Estamos en un punto de no retorno, ¿no? Entiendo las dos partes. Gonzalo diría, claro, si hacemos esto. Vale, y todos los anteriores mandos, y los que has anunciado para febrero, y los que, a ver, y los juegos que saques ahora, van a hacer jugadores que para aprovechar esas nuevas capacidades, no vas a, bueno, es decir, vas a tener que comprarte un mando nuevo. Es
Claro,
un poco
sería
complejo, ¿no?
así, sin más. Sin más, la solución es, bueno, solución no hay, pero que, por ejemplo, algo para generalizar eso es que tanto Xbox como PlayStation, entre comillas, llegaran a un acuerdo y tuvieran una tecnología similar para que entonces ambos, todos los juegos multiplataforma hicieran uso del mismo tipo de tecnología. Por ejemplo, ¿sabes? Y oye, si llegase algo así, pues sí, oye, si quieres hacer si quieres jugar a un Gears con ese tipo de tecnología, pues te compras un mando nuevo y si no, no pasa nada, si no te quedas el que tienes y ya está. O sea, lo vas a disfrutar igual el juego, nada más que ese pequeño añadido, pues si lo quieres, es como el botón Share, y lo repito otra vez, es exactamente igual. Yo ahora mismo no tengo el nuevo, no lo uso más que nada, y para hacer capturas o vídeos aún le doy al botón de Xbox y se me pausa el juego y me sale el link y tal. O sea, eso
Yo
ya según
no lo
cada uno.
toco, ¿eh? Yo honestamente ya no toco ese botón. Es decir, ya lo hago con el
Sí,
botón
es que yo tengo
nuevo,
mando
nuevo
Elite.
todo.
Es
Sí,
que tengo
pero con
mando Elite,
el
entonces me jode un
sí,
poco.
pero yo el Elite, por ejemplo, lo he aparcado. Yo estoy con el de Xbox Series X o Series S.
Sí.
Me refiero a que uso los dos y no porque
Sí.
quiera al otro, simplemente como que me he adaptado
Y
al de Series S y Series X.
yo por eso a mí me gustaría. Suponiendo que la vibración de esta que ha incluido Sony es tan buena como parece, hasta cierto punto es una pena que pueda quedarse como en un pequeño añadido y después se quede en el olvido, ¿sabes? Porque como lo que los mejores los usan son los juegos exclusivos, el Astrobot, el Demon's Souls y tal, si funciona tan bien, es una pena que no lo usen ambas compañías o una tecnología muy similar para que entonces eso se extienda a todos los juegos y ofrezca una mejor experiencia a nivel jugable para los jugadores, y eso es un poco la pena, ¿no?, del asunto, en mi opinión.
Bueno, pues ya lo veremos. Honestamente, creo que Microsoft no va a apostar por esto ahora mismo, ¿vale? Ya, creo que es tarde, ¿eh? También, ¿eh? Es decir,
Sí.
que no, que ya. Que no, que no, no, no en esta generación. Pero bueno, es decir, creo que al final son
Hombre,
extras
saca
que se
muchos mandos.
pueden.
Bueno, a ver,
Sí,
no, no
a
saca
ver, sí,
muchos
a
mandos,
ver
es
si
decir,
igual,
sinceramente no decir
igual
que
hay uno rojo
si no,
ahora.
si no, si no,
Fíjate.
mirad, si no mirad el cambio que recibió el mando de la Xbox original cuando cambiaron el Duque por el otro. O sea,
Sí, que eso es cierto, que eso es cierto. Sí, hay
yo creo,
antecedentes, que
yo creo
sí.
que lo harán, yo creo que lo añadirán. Si está citándolo como dicen y de verdad es algo que se nota tanto, tanto, yo creo que Microsoft intentará que en su mando, la posición de su mando tenga algo parecido que esté al mismo nivel, porque ya ellos intentaron
Mira.
meterlo poco a poco, pero parece que Sony en eso ha dado un paso más.
Lo de la vibración yo creo que es totalmente factible. Quiero decir, la vibración es una cosa que se podría añadir. Yo no lo he probado, ¿eh? Es decir, he visto los vídeos, las típicas demostraciones que hace la gente, pero por ejemplo, mi compañero de trabajo me dijo, él jugó al FIFA en la Play
FIFA, ¿cuál
5,
es? No hacer
el FIFA
chistes, no hacer
21 en la Play
chistes.
5, y puedes elegir entre varias configuraciones, ¿vale? Del mando. Pues una de ellas, cuando los jugadores empiezan a cansarse, y tú, para que te hagas una idea, para correr tienes que apretar en la configuración clásica al gatillo derecho, ¿vale? Conforme los jugadores empiezan a cansarse, ese botón está más duro. Eso en Xbox no pasa. Quiero decir, en Xbox aprietas a tope, el jugador corre a tope. Si se cansa, pues está cansado, el jugador correrá menos. Pero tú en el mando no notarás absolutamente nada, ¿vale? En el caso de Play 5, una de las cosas, opciones que puso Electronic Arts ahí, es que se pone más duro, es decir, está más duro el gatillo, ¿vale?
Sí.
Esto, los que juegan evidentemente competitivo y tal, se lo quitan porque te
Sí,
perjudica en
sí.
cierto modo porque te cansa el dedo,
Sí.
¿vale? Es decir, porque te hace forzar. Pues se ve que la fuerza que hace y tal es bastante, bastante sorprendente. Pero bueno, ya está, que son las cosas, a ver, no me parece nada determinante, ¿eh? Pero sí que no me cuesta nada reconocer que a mí las pijaditas así no me suelen molestar, ¿vale?
De
Me parecen
hecho, si no
como...
me equivoco, algo similar, una, no lo sé, una vibración similar tiene la Switch, ¿no? La Switch
Sí, pero nada,
usa la
nada
misma
que ver. Lo
tecnología.
de la Switch es, no sé, es decir, creo que sí, también es háptica también creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Pero creo que esta está como en otro nivel, ¿no? Un poco
Pues estaría
más, es
bien que las te
decir.
usaran.
No recuerdo que la de Switch me impresionara tanto, aunque sí que recuerdo que tiene una vibración bastante potente, pero bueno, es decir, me falta probar también por mí mismo el de Play, y ya te digo, me baso simplemente en vídeos y cosas que he visto por ahí, que ponen así disparando una metralleta tal, y el gatillo empieza a pegar los
Sí.
golpes exactos como si fuera tal. A ver, parece que han hecho un buen trabajo en ese sentido, pues ya está, ¿sabes? De puta madre, ojalá. Al final lo que hace la competencia es que unos mejoren a otros, es decir, no hay mucho más, ¿sabes? Así que creo que nos beneficiamos todos de este tipo de cosas. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Aquí están las preguntas, es decir, luego la siguiente pregunta que ya le hemos contestado, que era sobre el 7008. Y no sé, es decir, no sé si tenéis algo más que añadir. Si no, si no tenéis nada
No,
más
nada más, la verdad. Ha sido.
Sí, yo una cosa. El día 28 de Medium,
Ah,
exclusivo de
sí.
Xbox Series X y Xbox
Sí,
Series S.
en 5 días. ¿Sabes?
Sí,
Eso
es
sí
la
que
semana que viene ya.
es importante recordarlo. Pinta juegazo, es decir, pinta absolutamente juegazo. Si os han gustado los juegos de Luber Team, yo creo que están en Game Pass además. Quiero decir, creo que no tenéis ningún tipo de excusa para decir que no queréis probarlo. Y si os gustan los juegos de terror, tiene pinta de acojonar bastante.
Me da a mí que va a ser
Así que...
el mejor juego del estudio, ¿eh? Este va a
Sí,
ser el mejor juego
yo
del
creo...
estudio.
Este fin de que viene creo que es una cita obligada con The Medium. Además tiene pinta de que es un juego que te va a poner los cataplines en su sitio. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
Hasta
Hasta
luego.
luego.
Hasta luego. Hasta luego.